desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Corea del Sur y Estados Unidos completan ejercicios conjuntos en medio de una pandemia. El presidente declaró que los aeropuertos de Toraja y Pantar pueden crecer la economía. Las noticias en detalle. Las autoridades mexicanas reportaron el miércoles 789 muertes relacionadas con el COVID-19, elevando la cifra total de decesos a 195.908. El brote que llegó al país hace poco más de un año dejaba además 2.175.462 infectados conocidos, 6.455 más que en la víspera. Sin embargo, las propias autoridades han reconocido que la afectación de la pandemia del coronavirus es mayor a la reportada. México fue la primera nación de Latinoamérica en comenzar en la víspera de Navidad la vacunación de su población contra el COVID-19, pero según el portal www.arbolindata.org, es una de las que menos dosis por cada 100 habitantes ha administrado en el mundo. El masivo plan de vacunación de Chile contra el COVID-19 llegó a las heladas costas de la Antártida, dijeron el miércoles a Reuters funcionarios e investigadores, lo que trae alivio a uno de los territorios más aislados y vulnerables del planeta. La pandemia golpeó al continente blanco en diciembre, lo que lo convirtió en el último en registrar un brote de COVID-19. Los funcionarios de salud y del ejército chileno se apresuraron a sacar al personal de la remota zona con atención médica limitada. Marcela Andrade, jefa de infraestructura del Instituto Antártico Chileno, dijo a Reuters que el personal de la Fuerza Aérea, seguido por el personal de la base de investigación, profesor Julio Escudero, fue inoculado el domingo con la vacuna china Sinovac. Agregó que el susto por el brote fue bien manejado, pero sirvió de recordatorio sobre la importancia de una vacunación rápida en un lugar tan remoto e implacable. España sumó el miércoles 6.092 casos y 228 muertes de COVID-19 respecto a las cifras totales anunciadas el martes, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. El número de casos confirmados de coronavirus en España se situó en 3.206.116. En el nuevo informe, el departamento indicó que el número de casos con fecha de diagnóstico en las últimas 24 horas fue de 3.064, frente a los 2.716 contagios anunciados el martes. En los 14 días hasta el miércoles, el número de contagios ascendió a 60.150, lo que supone una media diaria de 4.296 frente a la media móvil de 4.293 del informe anterior. Por su parte, el número de muertos a causa de la epidemia en España con fecha de defunción en los últimos 7 días fue de 405, una media de 58 por día, frente a los 357 registrados el martes. Teniendo en cuenta que la nueva cifra total de fallecidos por el virus asciende a 72.793, la comparación con el informe del martes da como resultado un incremento de 228 muertes en el cómputo global. El gobierno de Colombia radicó el miércoles ante el Congreso una reforma para dinamizar el mercado de capitales y modernizar el sistema financiero con un marco legal flexible alineado con estándares internacionales, informó el Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley recoge las recomendaciones de una misión de expertos que en el año 2019 presentó más de 60 propuestas enfocadas en simplificar una maraña de regulaciones, cambiar el rol de las autoridades, mejorar el manejo de participaciones del Estado en empresas y modernizar la estructura de mercados para promocionar activos de riesgo y ampliar la competencia. Las propuestas divididas en 4 capítulos buscan permitir una mayor adopción tecnológica e innovación en el sistema de pagos, en el mercado de capitales y en la industria aseguradora, así como para tener altos estándares en la administración de recursos de las administradoras de fondos de pensiones y de las entidades financieras públicas, explicó el ministerio. El capítulo del desarrollo del mercado de capitales propone otorgar facultades al gobierno que permitan la eliminación de arbitrajes regulatorios, la promoción de la especialización y el desarrollo de un mercado inclusivo, resiliente e innovador. Corea del Sur o República de Corea y Estados Unidos completaron un ejercicio militar conjunto que se llevó a cabo durante 9 días. El gobierno de Corea del Sur dijo que la pandemia del coronavirus y el proceso de negociación con Corea del Norte o República Popular Democrática de Corea hicieron que la escala de ejercicio esta vez fuera menor que los ejercicios conjuntos anteriores. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur dijo que el ejercicio del puesto de comando conjunto se lleva a cabo a través de simulaciones por computadora. El número de tropas involucradas fue mucho menor que en los ejercicios conjuntos anteriores que se llevaron a cabo al aire libre. Terminó el ejercicio de hoy y se aseguró de que la seguridad de sus tropas hubiera aplicado estrictamente las medidas antivirus y de que los ejercicios se llevaran a cabo sin problemas. Esta fue la declaración de un oficial militar de Corea del Sur, según lo citado por la agencia de noticias Yonhap el jueves. El miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que el ejercicio conjunto fue un éxito. Mientras tanto, funcionarios del Ministerio de Defensa de Corea del Sur revelaron que el ministro de Defensa, Suk Wok, había compartido los resultados del ejercicio en su reunión en Seúl. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el aeropuerto Toraja en Tanah Toraja, provincia de Sulawesi Meridional, y el aeropuerto Pantar en Alor, provincia de Nusa Tenggara Oriental, podrían utilizarse para el crecimiento económico. Esta declaración fue hecha por el presidente durante la inauguración de los aeropuertos de Toraja y Pantar en la regencia de Tanah Toraja Sulawesi Meridional el jueves, que fue presenciada virtualmente en Yakarta. El presidente expresó su esperanza de que estos dos aeropuertos puedan utilizarse para aumentar el crecimiento económico regional, crear más puestos de trabajo, activar y reactivar nuevos centros económicos. Según los informes, el presidente inauguró dos aeropuertos, a saber, Toraja y Pantar en Tanah Toraja y Sulawesi Meridional. El jefe de Estado dijo que con la inauguración del aeropuerto de Toraja se mejorará la conectividad y se desarrollará el turismo. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, inauguró la presencia de un submarino llamado Alugoro 405 en Surabaya, provincia de Java Oriental, el miércoles. Alugoro fue construido por el Ministerio de Defensa a través de la empresa nacional PT PAL Indonesia, en colaboración con una empresa surcoreana, Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering. En la firma de la ceremonia de entrega del submarino, Prabowo evaluó la presencia de Alugoro 405 como un hito. Esto se debe a que por primera vez un astillero propiedad de una empresa nacional, PT PAL, ha logrado participar en la producción de submarinos. El ministro de Defensa Prabowo dijo que Indonesia debe tener la fuerza suficiente para proteger la soberanía y la integridad territorial de la amenaza de las tropas extranjeras. Prabowo cree que el tercer submarino encargado por el Ministerio de Defensa puede fortalecer el principal sistema de armamento del Ejército Nacional, especialmente en la Armada de Indonesia. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Soluciones para incrementar la producción de sal. Así mantenga en sintonía. El gobierno de Indonesia ha decidido importar sal en el año 2021 para satisfacer las necesidades internas. El Ministerio Coordinador de Inversiones y Asuntos Marítimos señaló que las importaciones totales de sal alcanzarán este año 3,07 millones de toneladas. El detalle de las importaciones de sal en el año 2021 se divide en 646 mil toneladas de sal para diversos alimentos y minería. Luego, 2.426.000 toneladas de sal industrial. Finalmente, 5.501 toneladas de sal para productos farmacéuticos y cosméticos. El plan de importar sal ha recibido críticas de muchas partes, porque hasta ahora Indonesia no ha sido capaz de ser autosuficiente en sal, a pesar de que el presidente Joko Widodo se ha fijado como objetivo que Indonesia sea autosuficiente en sal para el año 2015. Sin embargo, Indonesia sigue importando sal, especialmente para las necesidades industriales. El presidente Joko Widodo tiene el coraje de apuntar a la autosuficiencia en sal para el año 2015, porque Indonesia tiene el capital para lograr la autosuficiencia en sal. Indonesia tiene línea costera de 99.093 kilómetros, la segunda más larga del mundo después de Canadá. La capital de la segunda línea costera más larga del mundo debería proporcionar muchos beneficios por Indonesia, incluido el potencial de un gran suministro de sal, para que pueda satisfacer las necesidades nacionales de sal. Sin embargo, la realidad es que Indonesia sigue importando sal para satisfacer las necesidades industriales. En un esfuerzo por aumentar la producción de sal para satisfacer la demanda interna, el gobierno de Indonesia debe mejorar los métodos de producción y la tierra para la producción de sal. Hasta ahora, los productores de sal todavía utilizan métodos convencionales de secado con luz solar. En el futuro, realmente se debe hacer uso de la innovación tecnológica. Los productores de sal deben recibir asistencia tecnológica adecuada. Mientras tanto, con respecto al tema de la tierra de producción, el gobierno necesita encontrar agresivamente tierras aptas para la producción de sal. Aunque Indonesia tiene la segunda línea costera más larga del mundo, la ubicación o el área de los estanques de sal es todavía limitada. Se deben también realizar esfuerzos para intensificar y extender la tierra para los estanques de sal para ayudar a aumentar la cantidad de producción nacional de sal. E incluso exporta sal si estos dos problemas pueden manejarse adecuadamente. Por supuesto, los esfuerzos para mejorar la calidad y cantidad de la producción nacional de sal requieren el apoyo de varias partes y la implementación de estrategias apropiadas del gobierno de Indonesia. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンティカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒーコナーイヤハミーコムワコナーウコムヤハミーニ
ー让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For con the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 18 de marzo de 1937. La explosión en la escuela New London School. Una explosión ocurrió el 18 de marzo de 1937 cuando una fuga de gas natural causó una explosión destruyendo la escuela de New London School en Texas, previamente conocida como Londres. A principios de 1937, la junta escolar canceló su contrato de gas natural e hizo que los plomeros instalaran un grifo en la línea de residuos de gas de Perret Gasoline Company para ahorrar dinero. La fuerza de la explosión fue tan grande que un bloque de concreto de 2 toneladas fue arrojado del edificio. Aproximadamente 500 estudiantes y 40 maestros estaban en el edificio en ese momento. El desastre mató a más de 295 estudiantes y maestros, convirtiéndolo en el desastre escolar más letal en la historia de los Estados Unidos. A partir del año 2017, el evento es el tercer desastre más mortal en la historia de Texas, después del huracán de Galveston en el año 1900 y el desastre de 1947 en la ciudad de Texas. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de marzo de 1953. Terremoto en Turquía. El 18 de marzo de 1953 ocurrió el terremoto de Yeniche Gonen en la provincia de Çanakkale y Balıkesir en la región de Marmara al oeste de Turquía. El terremoto tenía una magnitud de 7,5 en la escala de magnitud de la onda superficial. Causó daños generalizados, causó la muerte de 1.070 personas y causó daños que se estimaron un valor de reparación de 3.570.000 de dólares estadounidenses. El daño causado por este terremoto condujo a una nueva ley nacional de reconstrucción en Turquía. Terminamos hoy en la historia con el 18 de marzo de 1990. El mayor atraco de arte del mundo. El 18 de marzo de 1990, 13 obras de arte valoradas en 500 millones de dólares estadounidenses fueron robadas del Museo Isabel Stewart Gardner de Boston, Estados Unidos. Los guardias admitieron a dos hombres haciéndose pasar por policías, respondiendo a una llamada de disturbio, y los ladrones ataron a los guardias y saquearon el museo durante la siguiente hora. Las obras robadas, entre ellas, son el concierto o The Concert. Es una de las 34 pinturas de Johannes Vermeer, datada de 1664. Esta pintura está considerada como la obra de arte robada más valiosa, con un valor estimado en más de 200 millones de dólares estadounidenses. Entonces, la tormenta en el mar de Galilea, o The Storm on the Sea of Galilee, es una obra del pintor holandés Rembrandt, pintada hacia 1633. Las pinturas no se devuelven hasta ahora, permaneciendo desde entonces en paradero desconocidas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Biasa saja kita belum jatuh cinta. Cinta pandang pertama mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali agar tidak salah di depanmu, ku berjaga-jaga berjuta-juta rasa.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
La campaña de vacunación, en un lado, nos da una sensación positiva porque estamos en un buen camino para contener la propagación de la pandemia. Pero, por otro lado, podría ser una sensación falsa porque nos provoca una relajación de cierto nivel. Justamente en esta situación relajada, la COVID-19 nos podría afectar. El caso de contagio masivo de los estudiantes argentinos que regresaron de un viaje de Cancún nos dio un ejemplo que la pandemia sigue como una amenaza y debemos estar bien cuidados. El domingo 15 de marzo, el diario La Nación publicó que había 50 alumnos que regresaron de sus vacaciones de Cancún y 30 fueron contagiados por COVID-19. Esto aumenta la preocupación del gobierno argentino, porque unos días antes, 44 estudiantes también fueron diagnosticados del virus tras volver de sus vacaciones. Es una advertencia no solo para Argentina, sino también para muchos países que la pandemia no hemos superado aún. Los viajes no esenciales no son recomendables hasta este momento. Las actividades no esenciales pueden convertirse como fuente de nuevo contagio. Otro dato muy importante fue publicado por el diario La Nación, en el que uno de los estudiantes infectados había tenido el coronavirus en agosto. Es otra advertencia que debemos seguir atento y aplicar el protocolo de salud en todo el momento. Durante un año de la pandemia, el mundo entero ya sabe cuáles son las medidas efectivas para contener la propagación del coronavirus. Por esta razón, en general, la cifra de contagios, excepto en pocos países como Brasil, está dando el resultado positivo. Sin embargo, siempre podría surgir un caso particular donde la COVID-19 afecta masivamente, en este caso, a los estudiantes argentinos. Hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño, la COVID-19 sigue siendo una amenaza real. Tanto los expertos como los líderes de naciones siempre nos aconsejan que la vacuna es una sola herramienta de combatir la pandemia. Sin embargo, la prevención personal y comunal sigue siendo el papel más importante.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Dan kini kamu jelas berbeda, berubah dan menjauh mendadak. Rindu, rindu, rindu kamu, ingin, ingin, ingin bertemu, bertemu denganmu kekasih. Tapi selalu saja kau pergi, pergi jauh tak kembali. Sampai kapan kau terus begini mendadak? Rindu, rindu, rindu kamu, ingin, ingin, ingin bertemu, bertemu pujaan hatiku. Tapi selalu banyak alasan dan kau pergi meninggalkan. Sampai kapan kau terus begini?
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento especial de La Voz de Indonesia que presenta el turismo de Indonesia, que incluye lugares de interés, arte, cultura y tradición, incluso culinario. Hoy los invitaré a observar la ceremonia personalizada de Ngasa en Jalawarstu, el pueblo de Ciseruh, Brebes, Jawa Central. Así que manténganse en sintonía con RRI World Service Voice of Indonesia a través de www.voynews.id. La Regencia de Brebes es uno de los distritos ubicados en Jawa Central y directamente adyacente a la Regencia de Cirebon, provincia de Java Occidental. Brebes es bien conocida como la ciudad de las cebollas y el huevo salado. Geográficamente, Ciseruh es el pueblo más meridional y uno de los tres pueblos del subdistrito de Ketanggungan. Aunque Brebes se encuentra en Java Central, pero el idioma utilizado por la gente del pueblo de Ciseruh es el sundanés. un idioma comúnmente utilizado por personas en Java Occidental, pero con el dialecto de Brebes. La ceremonia de Ngasa ha sido celebrada por los residentes de Jalawatsu por generaciones desde hace cientos de años como un símbolo de gratitud a Dios Todopoderoso por todas las bendiciones que se han otorgado. En la zona costera, la gente a menudo celebra una ceremonia similar presentando ofrendas llamadas sedekah laut u ofrenda marina. La gente en Jawastu lo llamó sedekah gunung o ofrenda de montaña, ya que viven en una zona montañosa. La ceremonia aquí se celebra una vez al año, el martes Kliwon, de acuerdo con el calendario de Java. Ese día, alrededor de las 5 p.m., docenas de mujeres cargando cestas y alimentos llegan al sitio de la ceremonia tradicional de Ngasa. Los hombres preparan algunas esteras y las mujeres se ponen la comida allí y arreglan en línea paralela. El líder tradicional y varios ancianos de la aldea se visten de blanco y siguen detrás de las mujeres. Según el líder tradicional, las personas de Jalawastu se abstienen de comer arroz, carne y pescado. El alimento básico es el maíz y los tubérculos finamente molidos, y como guarnición tienen verduras frescas, plátanos, berenjenas, guindillas y hojas, especialmente reundeu, que se cree que solo crecen en el área de montaña de Kumbang. Las personas de Jalawastu son bastante únicas. No usan plátanos, cucharas y recipientes de comida hechos de vidrio. Solo aquellos hechos de zinc, plástico u hojas. Sus hogares todavía usan paredes de madera y techos de zinc, porque se abstienen de usar cemento. Tampoco hay baldosas de cerámico. Además, tampoco pueden plantar soja y mantener búfalos, ovejas y ganso. Si se viola la prohibición, entonces creen que habrá un desastre. Curiosamente, aunque viven en Brebes, que es conocida como la ciudad de los chalotes, y la gente de Jalawastu no la planta, ya que también está prohibida. En la ceremonia de Ngasa también hay varias representaciones artísticas, como la gera centong o cuchara de madera, que es una gera simbólica entre lo bueno y lo malo. Danza de Nenandur, que representa las actividades de los residentes del Jalawastu como agricultores. Danza de Dendong, que representa a mujeres que están machacando arroz en el mortero, y la danza del ratán, o que se conoce en el sundanés como danza Hugelo. Hu significa ratan y gelo significa loco. Este baile muestra la alegría de la juventud después de la cosecha y mejora su fuerza después de comer el producto. El baile es realizado por 5 jóvenes al final de la ceremonia de Ngasa. La ceremonia de Ngasa es una forma de alabanza a Dios por toda la abundancia de favores dados a la gente de Jalawastu, y para suplicar protección de toda angustia. Estimados radioescuchas, este fue la belleza de Indonesia de hoy. Mañana nos volveremos a encontrar con otros temas interesantes.
Yang selalu lukis mimpiku sejak lama, kini tak ada lagi resah jauh darinya. Dia jatuh di pelukku. Boleh sajalah kau bermimpi berharap lebih, tapi nyatanya selama ini dia denganku. Berapa musim telah ku nantikan, kini saatnya dia milikku. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Maka selama ini aku yang menjaganya. Jangan bermimpi halusinasi. Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Saksi tangis tawanya. Kau kan cuma sahabat baiknya yang memendam rasa kepadanya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua. Kau selama ini aku yang menjaga. Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya. Jika kau sanggup menjaganya, berikan semua.
Kau sama ini aku yang menjaga.
Siapa yang akan dipilihnya? Wanita tidak cukup hanya dengan kata.
Aku bisa berikan waktu dan segalanya.
Jangan bermimpi
halusinasi.
Kita lihat saja siapa yang akan dipilihnya.
Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre turismo electrónico Go Mandalika. Oyentes, recientemente el gobierno de la Regencia de Lombok Central, Nusa Tenggara del Oeste, lanzó el programa e-Tourism Go Mandalika para promover y reactivar el turismo en Lombok. El lanzamiento del programa e-Tourism Go Mandalika fue llevado a cabo por el alcalde de Lombok Central, Lalu Pantul Bahari, y el practicante de turismo nasional Taufan Rahmadi, en la Regencia de Lombok Central. Patul Bahari explicó que Go Mandalika es un medio de información turística específicamente para la Regencia de Central Lombok o Lombok Central, al que se puede acceder en cualquier lugar y en cualquier momento. Con hacer un clic, la comunidad mundial puede explorar el distrito central de Lombok con toda su belleza virtualmente. E-Tourism Go Mandalika es una de las plataformas digitales presentadas por el gobierno de la Regencia de Lombok Central para facilitar a los turistas la obtención de información sobre el turismo en la región. Los turistas pueden acceder a él a través de www.gomandalika.com. Se eligió el nombre Mandalika porque Mandalika es uno de los 5 destinos super prioritarios del país. Entonces, se cree que puede fortalecer la imagen de marca de la plataforma digital. Go Mandalika aplica el concepto de un sitio web de revista para que los turistas puedan sentir la sensación de leer una revista que es ligera y no aburrida. Esto se apoya en el uso de fotografías y artículos sobre destinos turísticos que son muy diversos y de alta calidad. Una de las rubricas de Go Mandalika, la rubrica de MotoGP, que informa específicamente el desarrollo de la ruta Mandalika MotoGP para 2021. Además, Go Mandalika también ofrece espacio para que los artesanos locales promocionen sus productos y trabajos creativos. Go Mandalika proporciona contenido en forma de fotos, vídeos e información que es una licencia abierta para que los visitantes puedan tomar el contenido y usarlo para diversos fines. Go Mandalika también ofrece un servicio de contribución donde los visitantes pueden contribuir a la producción de contenido e información que se pueden procesar en materiales de promoción turística y la economía creativa. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, valora mucho el turismo de Mandalika, que durante esta pandemia se ha dado cuenta de la aplicación de las tecnologías de la información o e-tourism como un paso para desarrollar el turismo en la era digital. Mientras tanto, el observador de turismo nasional Taufan Rahmadi agregó que Go Mandalika es un gran avance que debe apreciarse como una forma de la seriedad del gobierno de la Regencia de Lombok Central en la preparación de Mandalika y Lombok Central como destinos turísticos super prioritarios. Según él, el programa e-Tourism Go Mandalika está en línea con las políticas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa que enfatizan la capacidad de adaptación a las condiciones y situaciones, así como la adaptación al uso de la tecnología digital. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.